La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas, calurosas, veraniegas, pegajosas noches de miércoles 2 de julio de 2025. Vamos a iniciar la edición 4746 de La Noche con Esther en Radio Voz, a la espera de resultar moderadamente refrescantes, porque con estos calores de verdad estamos todos como aplanados, ¿verdad? ¡Ay, caramba! Bueno, entre el agua fría, fresquita o la bebida fresca a gusto, también los abanicos, los ventiladores, el aire fresco, bueno, pues vamos a intentar poner eso, un poco de frescor en estos calores y en estas mentes que están pelín achicharradas. A ver si lo conseguimos. Veamos. Leemos a Marianne Echire. La poesía en Instagram se ha convertido en un fenómeno literario que está transformando la manera en que millones de personas consumen versos. Nunca antes tantos lectores jóvenes habían compartido poemas en redes sociales, convirtiendo frases breves en imágenes virales que circulan cada día por las pantallas de todo el mundo. Entre todos los autores que han surgido en esta nueva ola de poesía contemporánea, destaca un nombre como el de Rupi Kaur, como el gran icono cultural. Para muchos, esta chica nacida en India y afincada en Canadá es la voz de una generación. Para otros es simplemente el producto más logrado del marketing digital. Su libro Milk and Honey se convirtió en un fenómeno de ventas inesperado, con más de 3 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Sus poemas cortos, de estilo confesional y acompañados de dibujos minimalistas, conectaron con lectores que buscaban una voz cercana sobre el trauma, el amor, la identidad y el empoderamiento. En Instagram, Kaur supera los 4.600.000 seguidores. Cada publicación suya recibe miles de interacciones y se comparte como si fuera un mantra colectivo. La fuerza de su mensaje es, a la vez, la clave de su éxito y el origen de las críticas. Sus detractores consideran que esta poesía viral reduce la complejidad literaria a frases de autoayuda perfectamente diseñadas para captar likes. Sus defensores señalan que ha logrado que millones de jóvenes lean poesía por primera vez en su vida. La comparación entre Rupi Kaur y Sylvia Plath, autora de Ariel y símbolo de la poesía confesional del siglo XX, aparece con frecuencia en medios y debates culturales. Sin embargo, resulta difícil sostener que ambas compartan la misma ambición literaria. Plath exploró el lenguaje como un territorio de riesgo y ruptura, y Kaur, en cambio, prefiere un tono accesible, pensado para la inmediatez de las redes sociales. La pregunta clave es si esta nueva poesía en redes sociales representa una verdadera democratización o si estamos ante una forma de banalizar el lenguaje poético. El crítico Ben Lerner ha calificado este fenómeno como el clickbait lírico, en el que la emoción se reduce a un eslogan sentimental. Para Lerner y otros autores, los instapoets sacrifican la riqueza del verso por la simplicidad que exige la cultura del llamado scroll, esto de estar buscando información, verdad, de arriba abajo en las redes sociales. Sin embargo, el auge de los nuevos poetas no se explica solo por la lógica comercial. La poesía viral ha crecido en un contexto social marcado por la ansiedad, la precariedad y la búsqueda de sentido. Y en un mundo saturado de imágenes y mensajes, los lectores valoran la brevedad y la claridad. Muchos encuentran en estos versos un espacio íntimo donde sentirse comprendidos. En ese sentido, la poesía feminista de Kaur y de otras autoras conecta con debates actuales sobre identidad, cuerpo y trauma. Junto a esta mujer, Rupi Kaur, han surgido otros nombres relevantes en el mundo de la poesía viral. Uno de los más conocidos es Atticus Poetry, que publica siempre con el rostro cubierto por una máscara y ha superado el 1.5 millones de seguidores. Sus poemas breves hablan del amor, la nostalgia y la belleza efímera. Su fórmula combina imágenes de paisajes con frases sencillas que se convierten en mensajes de consuelo para miles de lectores. Nikita Gill es otra figura destacada de la poesía contemporánea en redes sociales. Sus textos abordan el empoderamiento femenino, la salud mental y la superación personal. Gill acompaña sus versos con ilustraciones coloridas y mensajes de esperanza. Su estilo directo ha conquistado lectores que buscan referencias feministas y relatos de resiliencia. También Irsa Daily World ha consolidado su prestigio como una voz única de la poesía en Instagram. Sus poemas mezclan memorias personales con reflexiones sobre el cuerpo, la herencia africana y la búsqueda de la identidad. Daily World ha publicado libros que combinan prosa y verso y ha logrado posicionarse como una de las autoras más influyentes de la poesía contemporánea. El éxito de estos Instapoets está íntimamente ligado a los cambios de hábitos de lectura en la era digital. La brevedad, la claridad y el impacto visual son elementos esenciales que captan la atención en un entorno que está dominado por las notificaciones constantes. Un poema de 4 versos se adapta a la perfección a los ritmos del consumo de contenidos en redes sociales. Muchos críticos señalan que esta brevedad implica renunciar a la complejidad. Otros consideran que se trata simplemente de una nueva fórmula de expresión adaptada a los códigos de la cultura digital. Si en el siglo XIX los folletines de periódicos llevaron a la novela a las masas, hoy la poesía encuentra en Instagram su vehículo más eficaz. La industria editorial ha comprendido que la poesía viral es rentable. Las grandes editoriales publican recopilaciones de estos poemas con un diseño minimalista que reproduce la estética de las redes. Los libros se convierten en objetos de regalo y en símbolos de una sensibilidad contemporánea que combina intimidad y consumo rápido. La comparación entre Rupi Kaur y Silvia Plath encierra un dilema de fondo sobre la naturaleza de la poesía. ¿Debe el poema ser un espacio de exploración radical del lenguaje o puede limitarse a ofrecer consuelo inmediato? ¿Es legítimo transformar la experiencia poética en un producto optimizado para un algoritmo? Quienes critican la poesía en Instagram alertan del riesgo de confundir popularidad con calidad literaria. ¿Alguna idea más? Quienes la defienden celebran que los versos lleguen a millones de personas que antes no se acercaban a la poesía. En un mundo que premia la rapidez y la exposición permanente, quizá la pregunta más incómoda sea qué sacrificios estamos dispuestos a aceptar para que la poesía siga viva. Mientras tanto, millones de usuarios seguirán compartiendo poemas en stories, imprimiéndolas en tazas y convirtiendo cada verso en un fragmento de identidad colectiva. En esa multiplicación de voces, la poesía se transforma y se difunde con la velocidad de un clic. Puede que no sea la poesía de Plath, pero es la poesía que esta generación necesita para sentirse menos sola. Un interesante punto de partida para hablar de algo que no es muy usual. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz, de hecho, queremos hablar de algo tan inusual como la poesía. ¿Qué opinas? ¿Qué significa para ti la idea de poesía, de lo poético, de una visión poética de la vida? ¿Sueles leer poesía? ¿La prefieres quizás a la prosa? ¿Cuáles son los beneficios de la poesía? ¿Por qué y para qué leemos poesía? ¿Qué tipos de poesía además te gustan más? ¿Sobre qué temas? ¿Qué valoras en un poema? ¿Has escrito poemas? ¿Qué te ha inspirado o te inspira? ¿Leerías algún poema en el programa? ¿Compartirías también alguno de tus versos preferidos? Bueno, como decía la canción, ¿son buenos o malos tiempos para la lírica en general? Ideas. ¿Cómo leer poesía mejora la salud emocional? Más allá de su valor estético, la lectura de poesía desempeña un papel clave al parecer en el desarrollo de la inteligencia emocional y la mejora de la resiliencia. La poesía, dice Mariana Álvarez, es una forma de expresión artística que ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia, trascendiendo culturas, lenguas y épocas. Actualmente, estudios clínicos y científicos han demostrado que este género literario, además de poseer una habilidad especial para tocar las fibras más profundas de las emociones humanas, tiene un impacto concreto en la mente y el cuerpo. La activación de circuitos cerebrales relacionados con el placer, la mejora de la flexibilidad mental y la reducción del estrés son solo algunas de las capacidades con las que este arte milenario demuestra su relevancia en la vida del ser humano más allá de su valor estético. Por lo que expertos en la materia consideran a la poesía como una herramienta para fomentar el bienestar emocional y el crecimiento cognitivo. Bueno, según una publicación de la revista divulgativa Psychology Today, la poesía puede aliviar el dolor emocional. La naturaleza abstracta de este género literario facilita la exploración de experiencias difíciles que de otro modo resultarían demasiado amenazantes. Los poemas pueden suavizar las reacciones emocionales ante situaciones complejas, ofreciendo nuevas perspectivas y formas creativas de abordar los problemas. Un enfoque que además de brindar consuelo amplía la percepción de los lectores, permitiéndoles encontrar ángulos alternativos para enfrentar sus preocupaciones. La Sociedad Chilena de Desarrollo Emocional también, en una serie de estudios que realizaron, subrayó que la poesía es una herramienta eficaz para reducir el estrés y la ansiedad. Al conectar a las personas con emociones y con contenidos vívidos, los poemas ayudan a calmar la mente y a encontrar momentos de paz. Además, al distraer la atención de pensamientos abrumadores y fomentar la concentración en el presente, contribuye al bienestar psicológico de quienes buscan aliviar las tensiones emocionales. El psicólogo y psicoterapeuta Alejandro García Alamán dice que el aprendizaje está estrechamente vinculado a las experiencias que generan un impacto emocional. Ese tipo de aprendizaje facilita la implantación de contenidos en la memoria, un proceso que involucra los centros de recompensa del cerebro asociados a la sensación de placer y gratificación. Afirma así que la experiencia poética no solo genera satisfacción, sino que también influye en la gestión emocional, el control conductual y la motivación. La poesía además tiene un impacto significativo en las habilidades cognitivas. Según una investigación de la revista neurocientífica Cortex, el esfuerzo necesario para interpretar las metáforas y los cambios de significado en los poemas mejora la flexibilidad mental de los lectores frecuentes. Respecto a ello, la UNAM declara y destaca que los recursos retóricos de la poesía, como las metáforas y las imágenes, contribuyen a la construcción de significados complejos, un proceso que enriquece la comprensión lingüística y fomenta la participación activa del lector o lectora, que aporta sus propias experiencias e intereses para interpretar el texto. Más ideas. Escribe Patricia Fernández que la poesía nunca ha sido un género mayoritario. Pocos han sido capaces de mantener una rutina en su lectura una vez pasada la selectividad. Pero si se rebuscan los libros de la estantería adolescente, habrá poemas subrayados en Platero y yo o en El romancero gitano. Incluso puede sorprender el hecho de recitar de memoria pues algún poema de Lorca o de Gloria Fuertes. Esa especie de nostalgia y arrepentimiento hará que aumente la curiosidad de aproximarse ya de adultos a autores contemporáneos que escriben poesía. La experiencia de leer poesía es un redescubrimiento de algo que ya existía, como si se cayese en la cuenta de que el gusto por ese lenguaje ha penetrado desde la infancia. De hecho, dice que la identificación con el otro que se produce a través de la poesía incide de forma directa en el desarrollo de otras cualidades, como la imaginación, la ampliación de la comprensión lingüística o la armonía corporal. Bueno, se habla de la poesía en la era de TikTok y de la radiografía poética de tiempos muy diferentes a los habituales. Se cree que las redes sociales han democratizado la poesía, permitiendo que poetas emergentes compartan sus obras de forma instantánea y lleguen a audiencias globales a través de imágenes, vídeos, memes o postales. Pero bueno, también esto ha sido problemático en la saturación de la sobreinformación y el tráfico digital. También es verdad que como hay tanto, pues hay que escoger un poco mejor. Bueno, nos preguntaremos por las razones por las que leer poesía puede mejorar nuestra forma de escribir, nuestra forma de redactar. Y nos vamos a preguntar desde diferentes perspectivas por qué es una buena idea leer poesía. Lo vamos a ir compartiendo. Bueno, se dice que leer y escribir poesía ayuda a estimular la zona frontal del cerebro, ayuda a reconocer emociones, aumenta el vocabulario, estimula tu imaginación, mejora la dicción y la expresión oral. Vivir la poesía siempre será una decisión que vaya desarrollando las habilidades. Bueno, hay beneficios de leer poesía a los niños y bueno, hay unas cuantas también beneficios que podemos sin duda encontrar en el mundo adulto. Los estamos compartiendo también con estas primeras ideas. Luego buscaremos un poco más. Hablaba Manuel Casado, catedrático emérito de lengua española de la Universidad de Navarra, con respecto a la búsqueda de la curación del alma a través de la poesía. Él habla de la poesía como terapia. Cree que existen obras literarias acerca de las cuales se puede afirmar que hay casi un consenso universal sobre su relevancia histórica, proporcionando una visión profunda de la compleja realidad humana independientemente de las épocas y culturas. Obras que exploran las profundidades del corazón humano, que no han cambiado en lo esencial a lo largo de la historia. Y bueno, pues dice que hay que acercarse también al mundo de la poesía desde la perspectiva de lo que pueda suponer también para las emociones que provoca la poesía y las emociones que puede curar también esa poesía. Bueno, cree que la poesía es capaz de acceder a la totalidad de la persona, abarcarla y comprenderla. La sola razón no podría hacer eso. El poeta italiano Giacomo Leopardi creía que la razón tiende a ocupar el alma entera. Apoyada en cualquier principio, lo lleva hasta sus últimas consecuencias, incluso cuando contradice a la naturaleza. La razón debe arrojar luz, pero no provocar un incendio, decía, de forma también bastante poética. El poeta alemán Novalis había advertido que la poesía sana las heridas que la razón inflige. Y muchos poetas contemporáneos han manifestado también idéntico parecer acerca de la función integradora de las diferentes facetas del ser humano que encierra la poesía. Paul Claudel decía que la poesía siente que a ella le toca volver a juntar, volver a encontrar al ser humano todo entero en la unidad integral e indisoluble de su doble naturaleza. Jaime Gil de Viedma decía que la poesía consiste en integrar hechos y objetos de un lado y significaciones por otro, e integrarlos en una identidad que es a la vez el hecho, el objeto y la significación. Bueno, los teóricos de la expresión poética también decían que lo poético de una poesía consiste en un modo coherente de sentimiento y en un modo valioso de intuición. Bueno, evidentemente podemos traer esto pues al lenguaje cotidiano y podemos pues buscar incluso el aspecto poético de hablar de poesía. Escribió recientemente Rafael Morales, que es profesor de literatura, retórica y poesía española contemporánea en la Autónoma de Madrid, que la poesía joven busca su reflejo en las redes sociales. Habla de los ciberpoetas, que bueno, siguen percibiendo el libro en papel como un modelo de prestigio frente al mundo digital. No existe paradoja porque el soporte es simplemente un vehículo para la expresión. Y él cree que estos poetas de diferentes mundos y rangos cualitativos e incluso edades son en general muy conscientes de cómo la democratización y el acceso indiscriminado a la red implica un medio para dejarse ver sin filtro. Es un escaparate donde caben muchas propuestas y un aluvión de poemas de crisis, pulsiones afectivas o malestar inmediato, y del que los prosumidores, productores y consumidores se van alimentando. Bueno, habla del futuro de la poesía y también de la nueva generación digital y de cómo se va relacionando también con el mundo poético. Bueno, son solo algunas ideas para comenzar. De todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. En nuestra edición de hoy de la noche con Esther aquí en Radio Voz vamos a hablar pues de algo tan inusual, aunque tan de actualidad, como la poesía, en diferentes formatos, con diferentes contenidos, con diferentes lecturas también. ¿Qué significa para ti la idea de poesía, de lo poético, de una visión poética de la vida? ¿Sueles leer poesía? ¿La prefieres quizás a la prosa? ¿Cuáles crees que son los beneficios de la poesía? ¿Por qué y para qué leer poesía? ¿Qué tipos de poesía además te gustan más? ¿Sobre qué temas? ¿Qué valoras en un poema? ¿Has escrito quizás alguno? ¿Has escrito poemas? ¿Qué te ha inspirado y qué te inspira para decidirte a escribir algo también en ese sentido? Por cierto, queremos invitarte esta noche a leer algún poema en el programa. ¿Por qué no compartes con nosotros alguno de tus versos preferidos? Nosotros hemos escogido unos cuantos poemas que tienen que ver con la noche. Con la noche, con la madrugada, con las estrellas, con la luna. Tenemos un surtido de poemas especialmente nocturnos que iremos compartiendo a medida que vaya avanzando el programa. Y vamos a preguntarte si son buenos o malos tiempos para la lírica en general. Nosotros leeremos poemas y te vamos a pedir que leas poemas con nosotros. Se lo pediremos también a nuestros habituales en Coffee Party, que suponemos habrán hecho los deberes y que van a llegar al espacio para leer poemas, hablarnos de la poesía y tomarse hoy algo fresco también con nosotros. Con estos calores el café es frío y tenemos también limonada. Bueno, estaremos con Aurora Maestre, con Elena Cácamo, con Carlos Llorens, bebiendo algo fresquito y refrescándonos también con un poco de poesía. A partir de las 10, en su horario habitual, llegará el doctor Pedro Tormo en una nueva edición de Directo a la Salud. Las preguntas sobre temas médicos podrán llegar también al programa. Y lo que nos gustaría es que te animes a participar, a que nos cuentes. Puedes llamarnos al 981 13 44 33, escribirnos a lanocheconester@radiovoz.es y también dejarnos tu comentario en La Noche con Esther en Facebook. Queremos que esta sea una noche especialmente cariñosa, poética, romántica, y que nos leas poesías, que compartamos poemas, tanto de tu autoría como de cualquier otro autor o autora, y que te apetezca compartir con nosotros por cualquier razón. Por cierto, la música va a tener precisamente letras que están basadas en poemas, canciones muy conocidas y algunas versiones también de canciones que seguramente habrás escuchado sobre poemas que también seguramente conoces. Bueno, hay un surtido por ahí de música muy, muy agradable que iremos compartiendo con todas y todos. Tenemos hasta las 2 de la madrugada para convertir esta noche en una suerte de gran poema. Y esperemos que tú puedas también ser uno de los versos, valga el juego poético que acabamos de hacer. Marcos Villar está al frente del control técnico de sonido. Una noche más. Os habla Esther López. Comenzamos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Empecemos con un clásico, Antonio Machado, y una canción inolvidable de Joan Manuel Serrat, en este caso a dúo y en directo con Joaquín Sabina.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminantes son tus huellas el camino, y nada más.
Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar.
Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar.
Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
¡Ah!
La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Estamos a punto para una nueva edición de Coffee Party. Cristian dice un saludo muy cariñoso a los cuatro, de veras. Carmen dice buenas noches a los cuatro, os acompañaré con un mosto en la tertulia. Besos. Rosa, buenas noches a los cuatro de Coffee Party. Mientras os escucho me tomaré una infusión relajante. Besos. Triveses, esta noche tomaré durante el Coffee Party un té verde con unos cubitos también hechos de té verde. Así no pierde sabor. Saludos a todas y todos. Flor nos dice, bonito día, delicioso, dice. Pues gracias por tomaros algo con nosotros. Hoy especialmente refrescante y en una edición especialmente poética también de Coffee Party.
Hola, sí, ya te había dicho hola. Ya le había dicho hola.
Muy buenas noches, Elena Cácamo. Hola. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?
Pues me pasa que la situación...
¿Tienes calor?
En estos momentos es una situación muy, muy complicada.
Hoy te veo como acalorada. ¿Tienes calor?
No, no tengo calor. Tengo cansancio.
Tienes como... que te falta el aire.
Me falta el aire.
Es el calor este.
Sí.
Yo creo que baja la tensión con este calor y estamos así como, eso, como, no sé, agobiadas, ¿no? Acaloradas.
Sí, sí, acaloradas, sí, acaloradas.
¿Cómo decía la canción aquella? Acalorado estoy. Yo no sé qué, lo que me has dado.
Achicharraita.
Achicharrada. ¿Qué tal estás, Aurora Maestre? Vos noites. Vos noites. Achicharrada también, ¿no? Qué calor. Qué mal. ¿Qué hacéis para soportar el calor? ¿Qué hacéis? Abanicos, agua fría, duchas heladas, hielo.
Helado, pero helado que lo tomas y luego el calor.
Sí, otra vez.
No vas a tomar otro.
No vas a estar tomando helados continuamente, claro. Por eso bebemos agua, bebemos café frío, hoy tenemos limonada, café frío, etcétera, etcétera. Abanicos, pues hacemos lo que podemos. Carlos Llorens, qué calor. Buenas noches, ¿cómo estás?
Igual que Caperucita tenía miedo al lobo feroz, aquí tomamos el café en tacita porque estamos en Radio Voz. Muy buenas noches.
Ya empezó, ¿eh? Acabas de ganar buenas noches, un premio literario, fijo.
Ya empezó, ¿eh?
Oye, que ahora se llevan los micropoemas, es una de las discusiones que vamos a tener esta noche seguro con la audiencia, ¿no? Esto de los poemas o poesía o lo que fuere,
poesía,
¿no?
Poesía.
Que aparecen por ahí por las redes sociales, que son cada vez más cortos, ¿no? Y bueno, pretendidamente profundos, y bueno, que consiguen que muchísima gente que a lo mejor nunca leía poesía, pues se aficione, ¿no?
Ahora
algo como la poesía. ¿Qué os parece?
Ahora mi poca poesía. Yo
no hay poca poesía, ¿no?
Yo leo nosotros mucho.
Nosotros hemos hecho cosas de poesía,
sí,
tú y yo,
sí.
Muchísimo. Uh-huh.
En el Banco Bilbao,
Bilbao.
Con Juan Carlos.
Ay, me acuerdo yo de aquella época.
Y luego en las donde los mayores,
sí.
Que las viejas estábamos leyendo uno y ellas nos llevaban a coro porque era de los viejos.
Ajá.
Y ellas lo sabían.
Ay, qué bueno, qué bueno.
No, o sea,
pues vamos a hacer hoy algo extraño. De hecho, estamos en Coffee Party 1325 intentando refrescarnos hoy con bebidas frías, con café frío y con limonada fría. Y hoy vamos a hacer algo muy inusual en el programa y también en Coffee Party, que es dedicarle tiempo a la poesía. Bueno, resulta que nos hemos encontrado con unas cuantas informaciones que dicen que leer poesía mejora la salud emocional, que con su ritmo y sus metáforas este género literario, aparentemente menor, ofrece nuevas formas de procesar vivencias y estimular áreas cerebrales clave para la resolución de problemas. Hay quienes dicen que la identificación con el otro, que se produce a través de la poesía, incide de forma directa en el desarrollo también de otras cualidades, como la imaginación, la ampliación de la comprensión lingüística,
la
armonía corporal. Por lo visto, cada vez hay más poesía y hay
poesía
micropoesía también, como decíamos, poesía eres tú, decía el otro. Y hay quienes dicen que, bueno, la poesía podría estar al servicio de la vida en el siglo XXI, que puede servir para curar el alma de alguna manera y, bueno, nos hemos encontrado cosas bastante curiosas con respecto a esto.
Una
por ejemplo,
pena.
Con el consuelo que te puede dar también la poesía. De manera que, bueno, tenemos un montón de posibles ideas. ¿Qué le pasa? ¿Qué haces, Aurora Maestra?
Me ha descubierto una vena.
Una vena.
Una vena.
Que ella no la había visto nunca. Y yo siempre la tuve ahí.
En el cuerpo tenemos un montón de venas. Algunas se ven y otras no se ven. Pero bueno, menos mal que funcionan. Pues hoy nos vamos a preguntar por la poesía, por el mundo de la poesía. Y en parte tiene que ver con la actualidad poética. Carlos Llorens, porque estáis a punto de vivir el ¿cuál? 37º encuentro
El 37º encuentro de poetas que este año va a tener lugar en O Barco de Valdeorras. Habitualmente
sí,
se venía celebrando en Arrúa y este año por circunstancias pues se ha cambiado. Uh-huh. Y se va a celebrar pues en los próximos días, uh-huh, 4 y 5 de julio.
O sea, en pasado esta localidad, mañana y en ese hasta el fin de semana.
Exactamente.
Aún existe aquí la Casa del Libro.
Sí.
Bueno, en la Casa del Libro no, en el otro sitio.
Sí.
Y aún siguen recitando la gente.
Qué bueno. Sí. Y sigue habiendo recitales de poesía.
Recitales de poesía aún, sí.
Bueno, la verdad es que pensar en un 37º encuentro de poetas, quiero decir, primero, que hay afición, que hay gente escribiendo.
Yo te oigo a saltos.
Bueno, pues eso tienes que solucionarlo antes, a ver.
No, pero tú sigue.
Bueno, tú intenta, claro, acercarte al o enganchar bien los auriculares, porque tienes que poderme escuchar perfectamente bien, eso tiene que estar bien enchufado.
Pero a trocitos. Venga, vamos.
Bueno, si no nos escuchas, dínoslo, porque tenemos que cambiar ahí los auriculares, avísanos antes. Bueno, digo que hay efectivamente afición, ¿no? Y hay cantidad de gente, sí, además, de Galicia, sí, de fuera de Galicia.
Mucha gente. Sí. Este año somos 30 y tantos.
30 y tantos, fíjate.
Y viene gente, bueno, de gente española y también gente de América. Uh-huh. Y bueno, también de Portugal.
De Portugal.
Uh-huh. Y son, pues, repetido año tras otro. Y es una, uh-huh, una gran ventaja que esto se pueda seguir celebrando.
Sí.
Porque hay afición y hay muy buenos poemas escritos.
Sí. Y buenas personas diciéndolos.
Sí, muy, uh-huh, buenas personas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues allí estaré si todo va bien. Uh-huh. Para...
Excelente.
Para leer las...
¿Qué pasa? Que el barco de Barreoras nosotros no podemos ir. Aurora, podemos ir al barco de Barreoras.
¿Eh? En monopatín. Pueden ir a dar una vuelta en patinete. Podéis ir.
Podemos ir nosotros.
Vamos. Uh-huh. Vamos.
A todo esto, Carlos, tú escribes poemas. ¿Eh? Y
sí,
vas a presentarlos.
Escribo. Voy a dos, que son, uh-huh, los que tengo, bueno, que serán...
Excelente.
Leídos en esta edición.
Muy bien.
Y son los que, bueno, con los que voy este año a debutar en esta edición.
Qué bueno.
Que voy,
qué bueno,
voy además encantado porque es muy buen ambiente.
Sí.
Hay muy buenas personas.
Muy bien.
Y la calidad del material es muy aceptable.
Fenomenal. Me consta porque habíamos hablado alguna vez con una de las organizadoras, con Mari Carmen Gago, que le mandamos un saludo desde aquí, seguramente estará conectada, y con alguna de las personas participantes, y he tenido en mis manos alguno de los libros que editan después con poemas, y la verdad es que hay un trabajo de muy buena calidad, ¿eh?
Pues yo espero que los míos vayan saliendo, porque llevo con esta
¿sí?
la 14 o 15 edición.
Qué bueno, estupendo.
Yendo aquí. Y los van sacando, pues, claro,
sí,
en función de la
sí,
de las posibilidades,
sí,
y con retraso.
Claro, y de los espacios que puedan tener.
¿Y son todos esto de España o, uh-huh, o de fuera también?
Hay de Portugal, hay de España, uh-huh, hay de Portugal, hay sí, de ahí viene de América.
Habla de Argentina, uh-huh, que había muy buena.
Sí, sí, efectivamente, bueno, sí, hay bastante gente. Bueno, pues dicho esto y con esa percepción y con esa idea que tenemos también de cosas que siguen ocurriendo, recitales, festivales, encuentros, hoy nos vamos a preguntar y le vamos a preguntar a la audiencia de Radio Voz, ¿por qué leer poesía? ¿Para qué sirve la poesía? Si habría que poner un poco más de poesía en nuestra vida. Bueno, se lee habitualmente más prosa que poesía. Siempre, ¿verdad?, tenemos la idea de que la poesía sería como la hermana menor, ¿no? En este caso, ¿no? Y bueno, que se lee mucho más prosa, que se lee mucho más narrativa. Pero la poesía siempre ha estado ahí. Reconocemos a poetas y a nombres propios, además de la poesía, y sigue estando, ¿no? Sigue habiendo, sí, motivos, sí, para la poesía, ¿no?
Yo tuve un amigo, uh-huh, que le encantaba la poesía y siempre que me veía me recitaba una poesía.
Sí.
Pero dedicada a mí, dedicada a mí.
Ah, qué bueno.
Y digo, caramba.
¿Sí?
Sí, sí, sí. ¿Qué habrá sido de él y de la poesía? No lo he vuelto a ver. A lo mejor le digo a nadie.
Ay, pobre. Probablemente.
Ay, él es verdad. Poesía para ti,
¿para qué sirve la poesía? ¿Por qué leer poesía? ¿Por qué recomendar poesía? ¿Qué os parece?
Mira, Esther.
Tampoco.
Vivimos en un mundo de, por decirlo suavemente, de tanta mala uva.
Uf, es verdad.
Que ponerle
mala leche.
Ponerle un poco de salsa a la vida, sea con poesía o sea con cualquier otro tema,
bien,
suavizar las cosas. Uh-huh. Porque estamos muy tensos.
Uh-huh.
Y afecta mucho a nuestra vida emocional, uh-huh, a nuestra forma de relacionarnos también con los demás.
Claro, sí, claro, uh-huh, claro, claro.
Es posible que la poesía puede ser algo suavizante, ¿no? Es decir, bueno, también es verdad, sí, que poesía es de temas bastante, bastante a lo mejor agresivos.
Es como la crema. Tú lees un poema y te das una crema y quedas suavísima.
Uh-huh. También depende del tema de la poesía, ¿no? Porque, claro, se supone que el amor o las relaciones amorosas son un poco como el tópico del mundo de la poesía, pero se puede hacer poesía de muchas cosas, ¿no?
Mira, la poesía en el amor, en esas etapas jóvenes de la vida...
Sí.
no se debe circunscribir exclusivamente a esas zonas, sino hacerla extensiva al resto, porque vamos viviendo y nos vamos mutando, vamos transformándonos en otra cosa. ¿En qué? Siempre pensando en aras de algo mejor, que hay quien no lo lleva así. Entonces, lo que es la maravillosa edad joven, traspasarla en otros conceptos y con otra joven, y con otras finalidades a las distintas etapas de la vida. Yo digo, la poesía, bueno, yo escribo poesía, no soy un gran escritor. ¿Leo prosa? Sí, leo prosa. ¿Leo poesía? Sí, también leo poesía. Y es una forma de llevar las cosas de otra manera, porque al pairo de lo que lo que escribas, de cómo te manifiestes o de lo que quieras transmitir, piensa en el efecto que va a producir en los demás.
¿Sabes? A mí, una de las cosas, yo no soy lectora de poesía, aunque es verdad que hay poesías que me emocionan. Yo recuerdo haber leído Los 20 poemas de amor y Una canción desesperada de Pablo Neruda, y me parece que leí alguna de las cosas más bonitas que había leído nunca. Hay una frase que se me quedó grabada así, yo creo que tengo un surco en el cerebro gracias a esa frase, así, cuando Neruda dice: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos.
Ay, qué divertido.
Eso es de Neruda.
Eso es de Neruda. Claro, cuando alguien es capaz de decir eso, es decir, de utilizar el lenguaje para decir algo así, y bueno, cuando hay tanta gente utilizando el lenguaje para decir ese tipo de cosas, me invita a pensar en lo que podemos hacer con las palabras, ¿no? Y es una de las cosas que me fascina del mundo de la poesía. Las palabras, las metáforas, las imágenes, ¿no? Las diferentes figuras literarias que hay en la poesía, que es maravilloso. ¿Cómo se puede decir las cosas de esa manera? Y es lo que me agrada, entre otras cosas. Hoy le he comentado a la audiencia que tengo preparados un montón de pequeños poemas que tienen que ver con la noche. Con la noche, con las estrellas, con la oscuridad, con la medianoche y estas cosas. Así que, con vuestro permiso, yo os voy a pedir que leáis, por favor, para la audiencia también de Coffee Party y de La Noche con Esther. Pues tengo, por ejemplo, invitada a Gertrudis Gómez de Avellaneda, que vivió en el siglo XIX y que dijo una vez: reina el silencio, fúlgidas en tanto, luces de amor, purísimas estrellas de la noche, feliz lámparas bellas, bordáis con oro su enlutado manto. El placer duerme y vela mi quebranto, y rompen el silencio mis querellas, volviendo el eco, unísono con ellas, de aves nocturnas el siniestro canto. Estrellas, cuya luz modesta y pura del mar duplica el azulado espejo, si a compasión os mueve la amargura, del intenso penar, ¿por qué me quejo? ¿Cómo para aclarar mi noche oscura no tenéis, ay, ni un pálido reflejo? ¡Qué bonito!
Tremel.
A las estrellas. Bueno, que evidentemente es uno de nuestros paisajes preferidos. Perdón, porque una cosa es leer prosa y otra cosa es leer poesía, y todo mi respeto hacia los rapsodas, que evidentemente no me encuentro entre ellos y ellas. Pero quiero escucharos también, compañeros. ¿Qué nos vais a leer, Carlos?
Bueno, yo os he traído algo que compuse para la edición del año pasado. Y que me pareció muy apropiado, no solamente por el momento que estamos viviendo, sino por todo lo que tiene que ver con el mundo infantil.
Oh, muy bien, muy bien. Adelante.
El título es Las sonrisas de los niños. Y dice así: que nada turbe sus juegos, que nadie ose maltratarlos, que nada borre sus risas, que nada cambie sus ánimos, que nadie les haga daño, que nada trunque sus vidas, que nada les parezca extraño, que nadie les cambie las fichas, que nada impida su inocencia, que nadie malgaste su tiempo, que nada haga perder su creencia, que nadie malogre su momento. Ellos son nuestro refuerzo, ellos son nuestra esperanza, ellos son con todo cierto, ellos son pues la templanza. Ellos marcan el paso del tiempo, ellos también algún día llorarán. Ellos son, aquí y ahora, el sustento. Ellos son el día entero. ¿Cómo entonces lo verán? Niños de todo el mundo, venid prestos a jugar. Los muñecos infantiles juntos acaban de llegar. Niños de todo el mundo, ocupad alamedas y parques. Que se escuchen vuestros cantos, aunque desafinados no cuadren. Niños de todo el mundo, me alegran vuestros correteos. Niños de todo el mundo, salvad este planeta incierto. Niños de todo el mundo, alegrad este planeta, con balones y pelotas o con alguna cometa. Este ha sido mi pequeño homenaje a todo el mundo infantil, que tal vez no merezca vivir en una sociedad como la que hemos creado. Los niños son un acto de amor, ni son estorbo ni molestan. Lo que sí precisan en su totalidad es una educación más honesta. Hago un llamamiento a una paternidad y maternidad responsables. Los niños son una responsabilidad, no el producto de un desvarío. Por todo ello y por siempre, bien por los niños.
Muy bien.
Pues nos unimos evidentemente a ese ruego y a ese clamor efectivamente por el mundo infantil y por la protección del mundo infantil, que anda muy desamparado últimamente en general en una sociedad como esta, que cada vez es más hostil, sí, a los niños. Y cuando surge lo de la niñofobia, pues efectivamente tenemos un pequeño problema. Pues sirva la poesía también para hacer un llamamiento, ¿no? Y para hacer un clamor popular también, sí, porque pueden dedicarse a muchísimos temas y a muchos asuntos. Estamos en Coffee Party. Es verdad. Aurora Maestre.
Pues yo, como él empezó con los niños, yo tenía otro para empezar, pero empiezo con este.
Venga.
Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito lo vio. Con un caballito blanco, el niño volvió a soñar. Lo agarraba por la crin. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo agarrado, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado. El caballito voló. Quedóse el niño pensando, todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad, y ya no volvía a soñar. Pero el niño se hizo joven, y el joven tuvo un amor, y a su amada preguntaba, ¿eres de verdad o no? Y cuando el joven se hizo viejo pensó, todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y no volvió a soñar. Pero el viejo a su corazón preguntó, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó?
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito, qué bonito! Qué bonito. Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¿De quién es?
De Antonio Machado.
De Machado. No, uh-huh. De Machado. Fenomenal.
Bueno, pues mira, yo no tengo de memoria nada porque estoy un poco...
Luego,
si me... Ha recitado de memoria.
Luego,
Aurora,
si me toca otra ronda...
Pues toca. Tenemos tiempo.
Venga,
vale. Tenemos tiempo. Sí, sí. Vamos a disfrutar hoy de la poesía. Adelante.
Un libro de un gran escritor gallego, uh-huh, que era José María Álvarez Blázquez,
bien,
que es el cuñado mío.
Uh-huh.
Escribió, bueno, yo creo que desde que nació.
Uh-huh.
Mucho libro editó, mucho libro escribió. Y a mí siempre me gustaron las poesías de él.
Uh-huh.
Lo que pasa que, claro, escribe mucho en gallego.
Ajá.
Yo como el gallego lo fusilo, con perdón de los galleguistas, pues esto lo traje en español.
Bien.
A ver,
en castellano.
En castellano.
Bueno, uh-huh, en castellano.
Porque el gallego también es español.
Uh-huh. También.
Sí.
Tiene razón, amiga.
Acércate al micrófono, Elena, que te veo lejos. Dale.
Hay uno aquí que se llama A Lázaro.
Ah, muy bien.
Lázaro, tú que viste la figura tremenda de la muerte, tú que has sido vencedor de la sombra y el olvido, surgiendo de la fría sepultura. Tú que cegaste en la mayor negrura para ganar la luz en el elegido de los ángeles, tú, restituido, navegador errante de la altura. Tú que apenas probaste el ancho vuelo del alma desatada, caerías desde el azul ibérrimo del cielo. Sobre su propia carne corrompida, tú, Lázaro, que apenas sentirías al hallarte de nuevo con la vida. Esto fue dedicado a Lázaro, tiempos aquellos.
Sí.
Tiene muchos dedicados a amigos de ellos, uh-huh, de él. Tiene muchísima, muchísima poesía.
Qué bien lees.
Yo me hice una
qué maravilla.
Que me encanta. Me encanta, uh-huh, leerla y, bueno, haberlo conocido a él también.
Uh-huh.
Somos una familia, yo me retiro.
Uh-huh.
Una familia todos de poetas y de...
Escritores.
Uh-huh. Escritores.
Escritores, artistas.
Mi hijo, uh-huh, también, mi hijo, sí, tiene muchísimo, que ha escrito mucho. Lo que pasa es que son más difíciles, la juventud ahora escribe de otra manera, yo no sé.
Uh-huh.
Y es que no lo entendemos bien.
Bueno, porque se habla de otra manera, se lee de otra manera y se piensa de otra manera.
Claro.
Y se tiene otro tipo de sensibilidad.
Se tiene otro tipo de sensibilidad, es diferente, es completamente distinto.
Sí.
De la misma manera que hoy no hablamos como se hablaba en el siglo XVIII, lógicamente tampoco escribimos
en
el siglo XVIII. Fijaos, encontraba yo, lo comentaremos luego con la audiencia también, razones por las que leer poesía incluso puede mejorar la escritura. Bueno, últimamente hablamos de la capacidad lectora, ¿no? Hablamos del analfabetismo funcional, es decir, de gente que sabemos leer, pero que no entendemos lo que leemos, lo cual es evidentemente un problema. Le pasa a mucha gente. Hay muchos chicos y chicas que en el instituto y en la universidad, pues traslucen efectivamente que sí, son alfabetizados, pero no entienden muy bien lo que leen y a veces les cuesta incluso hacer un comentario de texto. No son capaces de hacer un resumen o de Bueno, pues efectivamente desarrollar una comprensión lectora, lo cual llama mucho la atención y sería un tema, desde luego, pues a preguntarse por qué, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues por lo visto, leer poesía, y cuéntanos, Elena, leer poesía estimula la creatividad, entre otras cosas, claro, pues porque te ayuda a utilizar las palabras y a ver la vida de otra manera, con otras visiones, fortalece la memoria y el vocabulario también, pues mejora la expresión corporal y la comunicación, no se trata solo de repetir palabras, sino también de transmitir con esas palabras, es decir, que es algo mucho más pues redondo, si lo podemos decir, ayuda evidentemente a escribir mejor, se cree que la gente que lee poesía también redacta mejor, crea comunidad y conexiones valiosas, bueno, porque entre otras cosas, en general la gente que es aficionada a la poesía participa en encuentros de poetas, de poesía, sí, es algo, suele ser un colectivo bastante activo en ese sentido, y además, claro, transforma la visión del mundo y la escritura. Debido precisamente a esa utilización del lenguaje y a esa manera de, ¿verdad?, ver la vida de otra forma, con otro colorido. Hay muchos motivos para leer poesía, para escribir incluso y para intentar, pues, escribir un poemita y, bueno, pues intentar transmitir algo también. ¿Qué decías, Elena?
Y llevar a los niños para que escuchen la poesía.
Sí.
Anda, los niños nuestros están altos de escuchar. Miedo me da cuando veo una araña en un rincón, que con tantos garrones asustará a un gigantón. ¡Ay, madre mía! Jesús, y qué araña, qué grande que es, qué ojos me echa, y pues que me acecha, tragarme querrá. San Jorge Benito, toma este palito y mata esa araña que aquí me picó.
Yo admiro eso.
Increíble.
Esta memoria.
Claro, es que fortalece la memoria, el recordar todos esos versos.
No, hombre,
no me acuerdo ya de tantos poemas que he leído y de tantas cosas, y sin embargo no me acuerdo de nada. Que no pongo atención, puede ser, a lo mejor.
No, que no todo el mundo tiene la misma capacidad de memorizar. Yo admiro muchísimo esto.
La capacidad de memorizar.
Qué cabezas, ¿no? Sí. Esto de memorizar ahí.
Yo he leído, ahora, perdona, últimamente, un libro que me encanta, prosa, ¿eh?
Sí.
Pero en cada capítulo veía que ese hombre no escribía prosa. Era un auténtico poema lo que escribía. Me encantó. No eran poemas, pero su forma de escribir sí te parecía que era un poema, porque su pensamiento, su forma de ver la vida, me encantó.
Claro, es que a veces pensamos en las rimas, los sonetos y aquellas figuras que evidentemente son muy difíciles de escribir, pero pues sí, son muchas cosas, no es necesario que rime todo, ¿no?
Se ha hecho un estudio y se ha llevado a cabo que hay centros educativos, incluso de nuestra ciudad, que han cambiado los artilugios electrónicos por el libro tradicional. ¿Por qué? Porque no se enteran.
Claro, no, efectivamente.
Y hay cantidad de palabras que tú le explicas a alguien. El otro día explicándole yo a alguien lo que era un alcorque. Alcorque es donde crece el árbol.
Sí.
Y la gente se viene Es decir, nos movemos en un vocabulario muy pequeño y nos movemos exclusivamente en dos, con suerte, tres tiempos verbales.
Sí, es verdad.
Claro. Y con esas condiciones dices, bueno, leerás algo muy simple, porque en cuanto profundizas un poco, yo concretamente que estoy leyendo por novena vez un libro que es Curación Emocional.
Sí.
Y cada vez voy encontrando nuevas cosas. Son cosas que estimulan esa sensibilidad, estimulan esa parte agradable y buena del ser humano, que parece que tenemos que vivir guerreando, tenemos que vivir en el enfrentamiento constante.
Pero ya sabes que lo nuestro, esto de la poesía, es una cosa pequeña. Vamos, que no hay muchísima gente que se dedique ni a escribir poesía, ni a hablar, ni a nada, ¿no?
Sin embargo, sigue siendo el reducto invencible, ¿no?, irreductible de muchísimas personas que siguen escribiendo, memoria, y que son fieles, además. Aquel a quien le gusta la poesía, aquel o aquella que lee en poesía y que escribe en poesía, son fieles a la poesía, ¿verdad? Y son activos, y además reparten poesías, y además les gusta también reunirse con otras personas que también aman la poesía, lo cual convierte en una idea muy interesante.
Y tener memorión para acordarte de la poesía, ¿sí? Porque yo lo de Aurora, yo no. Tú por no te puedes quedar ahí, aquí ya.
¿Qué?
La cabeza no te pueden dejar aquí el día que te mueras cuando tengas...
No, yo voy a donar...
El cerebro, la ciencia.
Cuando tengas 200 años, pues que te quede la cabeza aquí.
Lo voy a donar.
Le ponemos un enchufe así con una USB y vamos sacando información del cerebro de Aurora Maestre. En paz descanse.
También descanse. Sí. También.
La segunda ronda.
Venga, vamos con la segunda ronda. Yo me voy a lanzar, es muy pequeñito. Claro, yo lo estoy leyendo en castellano, porque en el original no es en castellano, es en inglés, pero voy a leer a John Barlas. Es que me gusta el título. ¿Por qué amo el silencio de la luna? Vivió entre 1860 y 1914. Y dice: ¿por qué amo el silencio de la luna? La paradisíaca distancia del amanecer, la profundidad de la víspera misteriosamente retirada, mejor que todas las rosas de finales de junio, el aliento del jardín, la bendición dorada de la huerta, el brillo ardiente del césped recién cortado, el musgo del suelo del bosque con el mástil de haya quebrado y los árboles verdes ondeando la profundidad del mediodía. La noche tiene sus sueños y el corazón solitario sus lágrimas. Uh-huh. El silencio y el anhelo lloran para descansar en el temple del otro, sobre pecho suave de la doncella. El espíritu que busca suspira, oye la tenue estrella. La distancia y la alta devoción son las que mejor se adaptan. Y en lo profundo de tus ojos aparece el alba.
Qué bonito.
Me encantan los poemas dedicados a la noche. Tengo un montón, ¿eh? Esta noche os voy a dejar llenos de poemas nocturnos. Ahí estamos. ¿Quién sigue? ¿Carlos?
No sé.
¿Qué nos ofreces? ¿Tienes algo más por ahí, de camino?
Pues traje esta porque teníamos que leer todos.
Bien.
Y esta es la que más...
bien.
La que traje para esta... Pero recuerdo trozos de Calderón de la Barca.
Pues un trocito. Bien. ¡Ah, fantástico! Adelante. Va a coger el punto ahora, que antes nos lo estuve recitando. Cuando lo tengas, nos cuentas.
Voy yo.
Si no le damos paso a Aurora,
porque
maestre...
también es de Calderón de la Barca. No vaya a ser el mismo.
Ay, mísero de mí, soy infeliz. Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegio tuvieron que yo no goce jamás?
Muy bien.
Continúo.
Dale.
Nace el ave con sus plumas que le dan belleza suma. Y apenas el flor de espuma o ramillete con alas, cuando corta las etéreas alas, negándose a la bondad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad, nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, apenas bajé el de escamas, contra las olas se mira. Cuando músico celebra de las flores de tanta intensidad como le da el centro frío, y yo, con más albedrío, tengo menos libertad, nace el bruto con su piel que dibuja manchas bellas, gracias al docto pincel. Cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener piedad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mayor instinto, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, apenas sierpe de plata contra las ondas se quiebra. Cuando música celebra de las flores la piedad que le dan la libertad. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Llegando a esta ocasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe? Privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado un cristal a un pez, a un bruto y a un ave.
¡Joba! ¡Qué barbaridad! Yo es que esa memoria no es normal.
¡Qué maravilla! Estas cabezas estaban los dos recitándolo. ¡Qué maravilla! Están los dos recitándolo.
Pero
¿y qué palabras tan bien escogidas?
Pero vamos, quiero decir que barbaridad.
¡Qué maravilla! Porque
además eras joven cuando los aprendiste de memoria.
¡Qué maravilla! Y hay gente que se preguntará lo que es albedrío. Pues para eso hay que leer poesía, para saber esas cosas.
Yo con más albedrío tengo menos libertad.
¡Qué bueno! Sí, señor, pues, ¡qué maravilla!
Yo ahora os voy a...
Venga.
A leer un trabalenguas.
Venga.
Quiero y no quiero querer a quien no queriendo quiero. He querido sin querer esto y sin querer queriendo. Porque sabes que te quiero, quieres que te quiera más. Pero te quiero mucho más de lo que tú más quieres. Me quieres. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más?
¿Quieres más?
Ay, qué bueno. Qué esto jugar con las palabras es una maravilla, ¿eh?
Qué burra soy.
No, no digas eso. Lo que es que nos llevan ventaja, nos llevan ventaja. Se han aprendido todo esto antes. Ay, qué cosas.
En pues, fin. Bueno, mira.
Elena, léenos otro. Dale,
voy
pues.
Otro. Venga. Cárcel de amor.
Oh.
Este también es de mi
vamos
cuñado.
A disfrutar de la poesía esta
en
noche.
Aquella época tenía muchísima venga. Fama. Aún la tiene porque aún vende libros dentro de. Sí. Ya no existe, claro, y es mayor. Y este cárcel de amor. Cárcel de amor. En que muriendo peno, pues no hay bastante sombra en su retiro, a la más estrecha reclusión aspiro. Amor, que ya me vas haciendo bueno, a tu yugo sumiso me condeno, sumiso y dócil el rigor del tiro. Hoy apenas uncido, ya suspiro por la sembrada libertad del freno. Dame amor, apretadas ligaduras y el peso de 100 noches desveladas, como hilo que me vayan enredando. Que en tanto vienes tú de las alturas, yo habré de estarme atento a tus llamadas, creyendo siempre que ya estás llegando. Ah, esto fue un amor que debió tener ella.
Bueno, permitidme entonces que os acompañe con uno, ¿de acuerdo? Y ahora os digo de quién es. Dice así. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, te me prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Pongo una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. ¿Oyes romper los brotes? Te acuno un pie celeste desde arriba y un pájaro te trazo unos compases para que olvide. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista.
No me digas el título. No me digas autor, es Alfonsina Storni.
Se titula Voy a dormir, Alfonsina Storni. Sí, señor.
Se dice que es el último poema que escribió.
Qué lindo.
Que cuando se suicidó.
Pues voy a dormir, vamos a dormir. Sí, es una invitación que le vamos a hacer a la audiencia después dice, de que acabe el programa. Sí, vamos a dormir.
Dile que he salido.
Sí.
Es cuando se mete en el mar y se suicida. Sí.
Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Pues ahí está, Voy a dormir, se titula. Bueno, hoy vamos a estar despiertos, porque bueno, lo de voy a dormir siempre nos gusta que ocurra después de que acabe el programa. Tenemos mucho de qué hablar con la audiencia
bueno,
y espero que podamos poner mucha poesía hoy. Hace falta poesía, ¿no? Hace falta que leamos poemas, hace falta que escribamos.
Y además, es momento, fíjate, es un diálogo a cuatro.
Sí.
Tranquilo.
Sí.
No ha habido,
no hay palabrotas.
No ha habido una frase más alta que otra.
No.
Todas, o sea, es una maravilla.
A mí tenéis que perdonarme, pero tengo la voz.
No, para nada, para nada.
Me ronca porque
este clima no ayuda nada. Estamos todos fatal. No, de verdad. Gente de todas las edades, estamos todos afectados por el calor. Durmiendo peor, estamos fastidiados.
El otro día que tuve que leer una cosa así sobre los malos tratos.
Así,
pues en Príncipe. Bien. Digo yo, Dios mío. ¿Por qué me saldrá la voz mía? Sí. Notaba que no era mi voz, ya.
Ya.
Claro,
pero si es que no se puede.
Afórica, es que no se puede.
Este calor.
Con este calor es insoportable.
Oh, horror,
gente que tenemos una energía como la mía, que estamos a tope de energía, reconozco que me mata. O sea, el calor este me está machacando. Y aparte duermes menos, duermes a saltos, te despiertas, hace calor, no sabes si beber, si no beber, si refrescarte, si no refrescarte. Es un fastidio. Por lo tanto, pues evidentemente a mayor edad y a mayor también, y dependiendo de cómo se esté físicamente, estás peor, lógicamente. Pero pues bueno,
quiero felicitar a José María Álvarez Vázquez.
Claro que sí, felicidades.
Cuñado mío,
muy bien.
Encantador,
muy bien.
Buenísima persona, muy conocido y muy buen poeta.
Y a todos los que tenéis el detalle de escribir para que los demás disfrutemos de lo que nos contáis y a todos y a todas los que seguís poniendo un poco de poesía en nuestra vida,
que es
beneficiosa, es buena. ¿De acuerdo? Así que nada, gracias. Y espero, querida audiencia, que busquéis los libros de poemas que tengáis por ahí, que rebusquéis también en vuestra memoria y que nos leáis. Esta noche queremos leer poesía. Vamos a hacer una cosa muy rara, esto no pasa habitualmente en la radio, así que vamos a leer poesía. Vamos a terminar así la edición 1325 de Coffee Party aquí en la noche con Esther y en Radio Voz. Elena Cácamo, gracias.
Ay, de nada, por Dios, estoy emocionadísima con este programa.
Qué bueno, pues nada, de vez en cuando hay que leer poesía y tenemos que ponerle poesía a la vida, que están los tiempos malos para la lírica, como decía el otro. Aurora Maestre, gracias.
Bueno,
y enhorabuena por esa memoria poética, ¿eh?
Bueno,
qué maravilla, vos letes. Nos hablamos en la próxima.
Ya como Carlos, a mí tiene un memoria.
Sí, verdad que sí. Carlos, enhorabuena también. Oye, y que lo paséis muy bien en el encuentro.
Muchas gracias.
Dime, ¿qué ibas a decir?
Amor, que te quiero mucho. Y la razón de todo ello es porque me cuidas cuando estoy pachucho.
A veces una rima simple es muy divertida también. Ya puestos. ¿Cómo era la del principio, la de Radio Voz? Que me hizo mucha gracia.
Temía Caperucita al feroz, al temido lobo feroz. Aquí tomamos el café en tacita porque estamos en Radio Voz.
Queda claro. Hasta el próximo Coffee Party. Buenas noches. Hasta luego. Qué calor.
Toma un café y basta ya de mentiras. Conversemos tranquilos al calor de la luz. Alrededor de esta mesa camilla, la amistad es un don.